UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascleta diaria de los fogueres de San Joan. ¡No te lo pierdas!
Muy buenos días y bienvenidos. Hoy es martes 23 de junio y llegamos al último día de esta programación especial viviendo de cerca las hogueras de Alicante. Una fiesta que llena las calles de la ciudad de arte, tradición, música, pólvora y mucha, mucha emoción.
Han sido varias jornadas compartiendo experiencias, historias y protagonistas desde un lugar privilegiado, la carpa de la Universidad Miguel Hernández, instalada en los jardines de la Diputación de Alicante, gracias a la colaboración con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Y para cerrar esta edición por todo lo alto, hoy seguiremos conversando con representantes institucionales, miembros de la comunidad universitaria y personas que hacen posible que esta fiesta siga creciendo año tras año.
Ahora mismo están escuchando a Isabel Hernández y Nuria Linares, o como nos gusta decir,
Isa y Nuria de la radio.
Además, detrás de estos micrófonos, aquí al ladito nuestra, nos acompañan Borja Cabrera y Asunción Niñoles, preparados para compartir con todos vosotros una mañana llena de entrevistas, anécdotas y mucho ambiente festero.
Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos días y por formar parte de esta experiencia radiofónica en directo desde el corazón de las hogueras.
Subid el volumen, disfrutad de la fiesta y arrancamos.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bueno, estamos en el cuarto día de las hogueras de San Juan, martes 23 de junio, y hoy recibimos a un grupo muy especial de gente que es la Colla de la Caña, una colla que ya hemos visto en otras ocasiones como en Santa Faz y nos han regalado momentos súper especiales, la verdad. Hoy hablamos con Víctor Pérez y con Xavi Barber, músicos de la Colla. ¿Cómo estáis?
Muy bien, hola, buenos días a todos y todas.
Y encantados de estar aquí también.
Bueno, contadme, ¿cómo os lo estáis pasando estas hogueras de San Juan?
Mal, muy mal, es súper aburrido, las mascletas, es nada, es como, no sé, ir a visitar a un familiar de esos que no conoces, nada.
Exacto,
nada.
Yo me distraigo cogiendo folletos de publicidad, de los buzones, bueno, por leer algo.
Es, ¿sabes? Fantástico, la claro. Verdad, es que son, sí. Es en una, solemos llegar sobre la una a la zona que solemos quedar ahí, en la esquinita, y nos lo pasamos muy bien, empezamos a tocar y nada, es fantástico, la gente se pone a saltar, hace palmas, canta las canciones con nosotros, es un momento súper chulo.
Bueno, es que me imagino que es imposible pasárselo mal en estas fiestas, ¿no? Encima siendo un músico, que encima es una experiencia increíble. Pero bueno, yo quiero saber cómo os preparáis para tanto trote, para tantos días de movimiento.
Nos levantamos a las 6:30, hacemos sesión de CrossFit. No, ten en cuenta que nosotros desde, digamos, el 1 de octubre hasta el otro día, el lunes pasado, ensayamos todas las semanas, y luego, pues, por ejemplo, hasta las curvas que se hacen en los desfiles están ensayadas, es decir, son horas que la gente no ve. Claro, la gente nos ve saltando, nos ve pasándonos bien, pero ahí hay unas horas, como en cualquier profesión, que están detrás, y es esa preparación que tú estás diciendo.
Claro, entonces me imagino que esa preparación, ¿no?, también pues da su fruto, ¿no?, y también pues se tiene que significar bastante para vosotros estar aquí en vuestra tierra, tocando para los alicantinos y dando ese ambiente que bueno, que al final sin la música no es lo mismo, ¿verdad?
Bueno, al final siempre es la satisfacción de estar creando tú la música de la propia fiesta de Les Fogueres, y ver cómo, sobre todo, cómo la gente te sigue y salta contigo y canta. Piensa que somos como el alma de la fiesta, ¿no? Somos los animadores que tenemos también, claro, que darles la fiesta a ellos para que se motiven.
Bueno, y yo os quería preguntar una cosa, y es que en Santa Faz ya lo comenté, y es que os vi con unos instrumentos, con las dulzainas, que no estaban hechos del instrumento que suelen estar hechos. Quiero que nos contéis, sí, un poco, porque es bastante interesante.
Bueno, a ver, las dulzainas siempre han sido de manera artesanal, siempre se han hecho torneadas de madera, ¿no? Hay quien las hacía de madera de naranjo, pues lo que tenían a mano, ¿no? En los bancales, en las fincas, de olivo. Luego ya empezaron con el palo santo, palo violeta, o sea, unas maderas ya importadas con más prestigio, y también eso pues cuesta un poquito más. Pero desde unos años para acá ha habido muchos maestros luthiers, artesanos, que se han dedicado y sobre todo han estudiado mucho lo que es la física de la dolzaina y han creado dolzainas de inyección de plástico, de lo que se dice ABS, de plásticas, de resina. Claro, eso ha abaratado mucho los costes, con lo cual se ha conseguido popularizar más todo lo que es la compra y la enseñanza de la dolzaina.
Sí, es que es algo que yo no había visto nunca hasta Santa Faz y es que me llamó tanto la atención, pero bueno. Bueno, volviendo a lo que es tocar para la gente y la fiesta, ¿cuál es la canción estrella que más anima a la gente y por qué creéis que es la que más anima?
Aquí en Alicante, la Manta Alcoy es de las que más se conocen, claro.
Y la que más se escucha también.
Sí, cuando llega el estribillo todo el mundo se viene arriba.
Podemos tocarla perfectamente una mascleta 5 o 6 veces y la gente sigue saltando, palmas, la tararean, la cantan, el trozo que se saben. Esa es. Luego ya hay, pues no, vas a un sitio y te piden que si la amapola, que si te piden. Ayer, por ejemplo, me sorprendió porque nos pidieron la campanera.
Ay. La campanera.
Pero que en zonas del Baix Vinalopó o de la Vega Baja es más habitual, pero aquí también te la piden, ¿no? Entonces, sí. Pero la Manta Alcoy es la estrella, esa es.
Totalmente, sí. Es que la tienen más que tatuada en la piel, sí. Esa la tiene, vamos, impregnada. Siempre.
Esa es, bueno, y el himno de Lefogueres, el final, sí, de Lefogueres,
final,
que también.
Obviamente. Y bueno, hablando también de todas las horas de ensayo que habéis tenido encima, que lleváis cargadas, ¿cuál es el mayor reto de coordinar a tanta gente, que suene todo bien y que, bueno, que salga más o menos todo como debe ser?
Aquí el maestro musical le cedo la palabra.
Ay, madre. Pues la verdad es que, a ver, es que es un grupo muy numeroso. Normalmente las collas suelen ser de 8 o 9 músicos, son mucho más fáciles de coordinar. Aquí pasamos de 25. Y es muy difícil, sobre todo para llevar los grupos, por ejemplo el grupo de WhatsApp, cuando estamos, bueno, se pone todo el mundo a hablar y a qué hora hemos quedado, a los 5 minutos te lo vuelven a repetir, y en qué, con qué uniforme, y ahora qué es lo que toca, y qué tenemos que llevar, a qué hora hemos quedado, convocados. Es bastante, bueno, es un poco tedioso, pero bueno, hay mucha gente dentro de la colla que se ha especializado también en ayudar a organizar un poco el grupo, o sea que por lo menos me motivan y me ayudan un poco a llevar la carga.
Totalmente, totalmente, si es que lo que está claro es que sois una gran cantidad de gente, eso es increíble, la verdad, y que lleváis, bueno, la caña lleva bastante tiempo ya, pero a mí me gustaría saber cómo lleváis ese grupo, esa comunión que lleváis entre vosotros, si es que es totalmente especial, ¿no?
Bueno, es que vivimos lo que sería la parte de los bolos que llamamos nosotros, ¿no? Y salir a tocar con las barracas, con las comisiones fogueras. Pero luego aparte es que hacemos mucha vida juntos, o sea, cuando acabamos de tocar o algo, pues siempre nos juntamos en algún lado, por ejemplo, nos acercamos ahí a Luceros a ver la mascleta y todos ya sabemos dónde nos vamos a posicionar, dónde estamos ubicados. Van apareciendo, según van teniendo libre, ¿no? O van acabando de trabajar y nos vamos juntando. Luego por la noche, a lo mejor con los desfiles que hacemos por la tarde, en el momento que acabamos, pues siempre hacemos una piña y nos vamos a cenar por ahí.
Siempre, o sea, al final, hay fiesta.
Sí, o sea que esto no es solo la música, es también la convivencia que lleva una colla.
Y bueno, yo tenía una pregunta, porque yo también soy músico, pero yo toco el piano, yo no tengo la opción yo de apuntarme a una colla, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que me contarais a mí y también a la gente que nos está escuchando también, qué es lo que se siente estar tantas horas de pie, tantas horas tocando, ver a tanta gente bailando vuestra música, sabiendo que la música en cualquier fiesta, pero sobre todo en esta que es la vuestra, es de lo más importante.
Bueno, ¿qué se siente? Piel de gallina, sí. Muchas veces. O sea, yo por ejemplo, bueno, yo llevo 2 años tocando la dolzaina, lo digo por el del piano. En cualquier momento, en la escuela tradicional que dirige Víctor, te puedes apuntar y si ya sabes solfeo, tenemos gente que en un año está ya tocando la dolzaina por la calle, ¿vale? Se siente, no sé, mira, piensa en mi caso, por ejemplo, yo siempre desde pequeñito, yo soy de Denia, un pueblo donde la dolzaina siempre ha sonado, en las procesiones habría procesiones, en todas las fiestas, yo era ver una dolzaina y decir, yo algún día la tocaré, algún día la tocaré. Y fue llegar a mi hito académico, digamos, digo, ahora tengo tiempo. Y la primera vez que salí, que fue en Santa Faz, justamente este año, porque el año pasado no pude por problemas de salud, es que fue, o sea, la primera canción, ver tanta gente, a la gente, es algo, te tiene que, o sea, para estar en este tipo de fiesta te tiene que gustar, porque es lo que dices, tenemos el Instagram este de los pasos, y 12.000 pasos en un desfile, en un sábado por la tarde, a 30 grados, 34 grados, dices, te tiene que gustar, o sea, con el chalequito puesto ahí para pasar calor, pero es que es decir, wow, qué guay, se lo están pasando bien gracias a mí, y yo además disfruto, entonces dices, ¿qué más puedo pedir? No puedo pedir más. Bueno, saber tocar mejor, pero eso es cuestión de tiempo.
Es que al final es una experiencia que te cambia totalmente la vida. Es que al final es cuesta, ¿no? Esos 12.000 pasos que dan con toda la calor que hace y todo eso. Pero bueno, al final son las experiencias, sobre todo. ¿Tenéis alguna experiencia que os gustaría recordar o que se os ha quedado a vosotros en la mente?
¿Alguna experiencia? Madre mía, ahora mismo no, no me acuerdo de ninguna, pero bueno... No, a ver, lo de...
La del calamar.
Ostras, la del... La del calamar. Nada, acabamos el pregón de hogueras, ¿no? Estaban en el ayuntamiento, acabamos de hacer el desfile del pregón y nos fuimos detrás del ayuntamiento a, pues como siempre, pues a cenar, a pegar la picadita, ¿no? Y en eso, pues que un compañero, pues con un plato de calamares, de los típicos rebozados que suelen... Pues se atragantó, se quedó ahí, se quedó todo rojo, que no podía sacarlo. Bueno, nos tuvimos que levantar todos de la mesa... intentando sacar eso del cuerpo, todos los turistas haciendo fotos, es una cosa escandalosa, una cosa extraña, y al final lo conseguimos sacar. Fíjate que en ese momento yo estaba en una servilleta, estaba anotando una melodía de una música que estaba, pues no sé, me había rondado en la cabeza, y fíjate por dónde al día siguiente esa melodía se transformó en una rumba, que es el que la llamamos la rumba del calamar, en homenaje a él.
Vamos, que está, bueno, está claro que tenía que estar dedicada hacia él.
Dedicada,
¿no?,
a él, ese era el momento, seguro.
Y él,
seguro,
es el que cuando se empieza hace el primer, la introducción de la canción, lógicamente.
Sí, sí.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. O sea, nos encanta que estéis aquí y esperamos a escucharos un poco, también tocar la dozaina todos juntos. Uh-huh. Y nada, bueno, continuaremos con hogueras y espero que os lo paséis bien lo que os queda de fiestas.
Nada, a disfrutarlo. Todavía nos quedan 2 días.
Vale, muchísimas gracias.
¡Ey! ¡Que no te lo cuenten! En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, la colla ya se ha preparado para darnos un poquillo de espectáculo, así que nada, vamos a disfrutar a ver qué nos tocan y nada, vamos a disfrutarlo.
¿Vale? Yo lo digo y paso.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bien, pues seguimos celebrando las hogueras de San Juan y lo hacemos ahora con alguien de nuestra casa, con nuestro amigo Agustín Mingolance Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Bien hallado, hola compañera, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, eres técnico del Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial de la UMH, o sea, poca broma, y además responsable de la unidad de mecenazgo. Pero es verdad que puede que haya mucha gente que diga,
Ah, pero una universidad tiene una unidad de mecenazgo. ¿A qué se dedica esta gente? ¿A qué te dedicas, Agustín?
Es que suena muy raro, ¿verdad? Esto del mecenazgo. Bueno, el mecenazgo en general, sabes que tiene que ver con la filantropía, ¿no? Uh-huh. Y en un momento de infrafinanciación pública para las universidades públicas y también para la nuestra, pues la idea que tiene la Miguel Hernández es ser proactivos en la búsqueda de fondos externos que nos ayuden, recursos externos que nos ayuden a hacer lo que hacemos cada día, que es investigar, divulgar, transferir conocimiento y formar también. Uh-huh. Y por eso se crea esta unidad de mecenazgo, que es algo muy característico y muy peculiar en España. No muchas universidades tienen esta figura técnica y no solo directiva. ¿Y a qué me dedico yo? Pues, ¿o qué nos dedicamos en la unidad? Mi compañera Manoli Robles, Marta González, capitaneados por Juan Reche como jefe del servicio. Pues principalmente en eso, en ordenar la financiación externa, en la búsqueda activa de colaboradores, mecenas y patrocinadores para nuestros proyectos.
¿Es fácil pedir dinero a las empresas, a otras entidades para colaborar con la Universidad Miguel Hernández o cuesta lo suyo?
Sí, parece que esto es una acción comercial, ¿no? Que también lo es, de ir a buscar financiación, pero en realidad nosotros a las empresas, fundaciones, organizaciones particulares, lo que les ofrecemos es un regalo. Es colaborar en proyectos muy interesantes, uh-huh. Proyectos de vanguardia, como decía, relacionado con la investigación, ¿no? con la formación, la academia, como nosotros, tiene ese conocimiento, tiene ese know-how, tiene esa experiencia, solo nos hace falta quien nos acompañe en el viaje con esos recursos. Por eso, sí, el resumen sería que no es complicado cuando la colaboración tiene que ver con proyectos interesantes.
Porque la Universidad Miguel Hernández tiene mucho que ofrecer a las empresas. O sea, es darles la mano y emprender un viaje fabuloso y fascinante.
Muchísimo.
En esta unidad de mecenazgo, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso? ¿Cuál dirías que es el hito máximo que habéis conseguido?
Bien, sinceramente creo que lo que hemos conseguido que es más novedoso para mí, más interesante, es anteponer el criterio técnico, ¿no? Hay una ley de mecenazgo que en España nos ayuda un poco a esta filantropía que no existe tanto, a potenciarla, porque tiene importantes beneficios fiscales para quien colabora con la universidad, pero anteponer criterio técnico al criterio solo institucional, ¿no? Poder contarle a una organización que no está colaborando solo con la universidad, sino está colaborando con ese investigador junior que tiene un proyecto interesante y que le faltan recursos para llegar, o que puede financiar becas para premiar el talento a personas en riesgo de exclusión, por ejemplo. Esta es la parte que más interesante nos parece, que a mí se me ponen los pelos de punta, como ves, me lo creo cuando lo cuento.
Sí, sí, sí.
Y creo que es lo más novedoso por nuestra parte.
Decías que no muchas universidades cuentan con esta unidad de mecenazgo. ¿Qué universidades ya la tienen?
Mira, para nosotros un referente siempre ha sido, porque Juan Reche tiene amistad con los compañeros de la Universidad Pompeu Fabra, con los catalanes, y que nos llevamos muy bien con ellos. Pero lo que nos está ocurriendo es que nos llaman de muchas universidades. Juan sufre esto cada día porque le llaman y le preguntan.
Labores de consultoría, ¿cómo hacéis esto?
Deberíamos financiar esto, tenemos que tasarlo.
Totalmente.
Desde aquí un llamamiento a Juan. Vamos a sacar una tasa para esta consultoría. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis conseguido llevar este criterio técnico, ¿no? Uh-huh. Es una realidad. La realidad es que, vuelvo al principio, hay una infrafinanciación y nosotros tenemos mucho que ofrecer y mucho que hacer. Y que somos personas, porque al final la universidad se compone de personas, con inquietudes y con ganas de hacer cosas.
Es que, contrariamente a lo que la gente puede pensar, ¿no? Es verdad que las universidades públicas, lógicamente, se financian con dinero público, pero es verdad que no está de más poner en foco las empresas.
Sí, sí, totalmente. Las empresas, muchas hacen RSC, ¿no? Muchas se creen esto de verdad, está en su ADN y...
Y de eso nos aprovechamos
nosotros.
Pero
luego, más allá de eso, también una cosa que tenemos como asignatura pendiente es hacer cultura de mecenazgo general. Uh-huh. Hay poca gente que sabe que tú también, como particular, como persona física, puedes hacer aportaciones, estás ayudando a ONGs, ONGDs, fundaciones o universidades. Luego, en el caso de la Comunidad Valenciana, los 250 primeros euros que hagas para esto financian un proyecto interesante, seguro, y luego se te va a devolver íntegramente la siguiente creación. Es decir, estás ayudando gratis. Perdona que utilice esta terminología, como estoy con compañeros de comunicación, puedo utilizar jerga comunicativa, ¿no?
Total, claro.
Y comercial. Entonces, esta cultura del mecenazgo también nos hace falta en España contarla. Y el lugar la universidad es un lugar donde se enseña, ¿no? Y donde también se hace pedagogía. Contarle a la gente que puede ayudar a la sociedad en general con esos beneficios también es importante, es algo que tenemos que hacer también desde la unidad.
¿Y cómo es, qué percibes de las empresas cuando llames a su puerta? Es que no sé bien cómo se hace esa gestión, ese contacto, pero ¡tin-tin! Hola, ¿qué tal? Soy la Universidad Miguel Hernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal si colaboramos en este proyecto? O sea, ¿cómo es?
Es un poco así, ¿no?
A puerta fría.
Hacemos a veces un poco la broma de somos el círculo de lectores, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si recordáis los que sois lectores, como sí, tú, sí. Que me consta que lo eres. Sí. Seguro que suena esto. Sí, es un poco así, pero en realidad hablamos de contactos más institucionales, ¿no? De un contacto inicial. Si es una empresa que no nos conoce, y eso puede ocurrir, ahora estamos abriendo horizontes y vamos más allá de la provincia de Alicante, donde ya somos sobradamente conocida, pues es conocernos primero, entender cómo es la organización, que ellos entiendan como es eso, y a mí me gusta decir que yo me encargo de hacer match al final, de conectar nuestros proyectos con la empresa, y sí, es un poco a puerta fría, pero no siempre es así.
Pero siempre.
Y lo que sí querría poner aquí en valor es que siempre cuando colaboran con nosotros es recurrente, la colaboración dura en el tiempo, que para mí es lo más satisfactorio, no el contacto inicial, sino
la duración. Buena señal. Nos ponemos ya un poquito más ociosos. Es de Elche, pero claro, eso no es incompatible con disfrutar bien las fiestas de Alicante. Y además, usted es rumbero. ¿Qué es para usted las fiestas, estas fiestas, las hogueras?
Me trata de usted, la compañera,
sí, hombre.
Como dice que soy rumbero.
Claro.
Pues mira, a mí, viviendo en Elche, a mí me gustan mucho las hogueras, siempre digo esto, porque parece que es una fiesta que empieza por la mañana, yo ya como soy papá, ya tengo una edad, pues me gusta mucho mantener la fiesta en la tarde. Uh-huh. Y creo que las hogueras sí que consiguen esto, te reúnes con tus amigos para ver la mascleta,
¿sí?
Aquí,
sí,
antes, sí. Tomas la primera cerveza, el primer pisco labis, ver la mascleta, alargas toda la tarde hasta que el cuerpo aguante.
Y luego puedes estar a las 8 perfectamente en tu casa, empijamado y a disfrutar del día.
Y al día siguiente reiniciamos y volvemos a empezar. Así que en esto los alicantinos y alicantinas me dan mucha envidia, porque es verdad que Elche es una fiesta un poco más particular, que se vive quizá más de noche, así que me encantan las hogueras. Las he vivido todos los años y seguiré haciéndolo.
Dos preguntas más. ¿Es futbolero? ¿Le gusta el fútbol?
Sí, me gusta el fútbol, sí.
¿Y con qué selección va en este Mundial?
Bueno, claro, es que está fácil, ¿no?
No. Aquí hay respuestas para todo tipo. El vicerrector de Estudiantes y Coordinación, por ejemplo, dijo Inglaterra. El rector dijo España.
Es un temerario, el rector es mucho más exacto. Bueno, yo voy con España, pero tengo que decir una cosa, confesiones. He apostado en una porra.
Sí.
En la universidad con los compañeros, y yo he apostado por Portugal.
Ah, por Portugal.
¿No te lo habían dicho todavía?
No, pero ¿es en la misma porra del servicio de comunicación?
Esa es.
Ah, pues yo, vale, pues hemos participado
en la misma porra. Pero es porque quiero ganarla, yo creo que tiene buena selección, pero voy con España, obviamente, y yo, además creo que este año apunta la cosa bien, ¿no?
Ah, yo creo que sí. Le vamos a dejar ya, que disfrute, que salude aquí a la gente de la comunidad universitaria, que se tome una agüita a nuestra salud. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y nos vemos por el campus enseguida, en unos días.
Gracias a vosotros, sobre todo, por avisarnos, para contar un poco qué es esto de mecenazgo, que como bien decías, es un poco desconocido.
Y singular, pero además pioneros, que ya les llaman, oye, ¿esto cómo lo hacen? O sea, qué fenomenal.
Es que la Miguel Hernández es una universidad muy innovadora, como bien sabes.
Nosotros
y en esto también.
Le damos la lata a la Pompeu Fabra y otras nos dan la lata a nosotros.
Eso es.
La vida va así.
Disfruta también de las fiestas lo que podáis, compañeros.
Sí, claro que sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias.
La UMH ofrece un servicio de orientación universitaria que ayuda a los estudiantes a elegir su titulación y planificar su carrera. Organizan charlas, talleres y visitas guiadas a los campus. Es un recurso muy útil si estás empezando tus estudios o si estás pensando en cambiar de grado.
Continuamos en esta jornada festiva desde los jardines de la Diputación de Alicante, aquí muy cerquita de la carpa de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, y lo hacemos con una Dinoy. Todos es gente nuestra, pero claro, María José López, vicerrectora de Economía y Sociedad, además es de Elche, entonces nos entiende un poquito más que esto de las hogueras nos encanta, pero es verdad que las vemos un poquito más desde lejos. Pero mejor así, porque nuestra capacidad de sorpresa es mucho mejor.
Hombre, y tanto que sí, venimos así como muy frescos.
Claro.
Yo acabo de poner el pie en Alicante y he dicho, ¡ay, jo, qué ambiente más bueno!
Es que eso es súper interesante, porque es verdad que nosotros somos muy de Elche, los que son de Elche son muy de Elche, entonces la Nid del Alba, el Misteri, pero luego vienes aquí y también te gusta ver con esa capacidad de sorpresa de, fíjate qué hoguera más bonita, mira qué despliegue aquí con los pirotécnicos, mira, o sea, que nos gusta venir, nos gusta la fiesta.
Nos gusta muchísimo, además a mí me lleva, Susi, a mi época de estudiante, de la Universidad de Alicante, donde hogueras era lo máximo, ¿eh?
Es que eso sobre eso quería preguntarte, porque le hemos preguntado estos días a los vicerrectores, sobre todo los que son aquí de la Terreta, oye, ¿qué es para vosotros esta fiesta? Y de inicio de verano, pasármelo súper bien en las fiestas universitarias y tener ya el cuerpecito con ganas de disfrutar.
Exacto, es como el verano, ¿verdad?, que despierta tantas cosas, es la fiesta, el pasarlo bien, los amigos, el tomarte esa cerveza, jajaja, ja, ja, no sé. Y luego el simbolismo, ¿no?, de la hoguera, cuando quemas.
Claro.
Cuando quemas para, bueno, empezar cosas nuevas, ¿no?, proyectos nuevos. Es como decir, venga, termina el invierno, termina el frío, llega el verano, me abro cosas nuevas, que me pasen cosas chulas.
Pero en el fondo un poco la gente que trabajamos en la universidad es así, porque nosotros nuestro año empieza el 1 de septiembre.
Es verdad.
Nosotros, sí. Los cursos académicos es como empezar nuestro año. Le queremos preguntar por el Vicerrectorado de Economía y Sociedad, si nos puede contar, no sé, de qué se siente especialmente orgullosa de lo que han conseguido en este último curso académico, en el 25-26, que ya clausuró el otro día el rector de la universidad.
Bueno, Susi, si me tuteas...
Te tuteo.
Casi va a ser mejor.
Mejor. Para mí también, ¿eh? Para mí también.
Claro. Bueno, en un vicerrectorado de Economía, claro, ¿qué hacemos? Pues, bueno, con ayuda no. Tenemos una gerente en la universidad, como conocéis, estupenda, que, bueno, es su responsabilidad, su competencia, elaborar los presupuestos de la universidad. Entonces, desde el Vicerrectorado de Economía le damos apoyo, le damos soporte. Los presupuestos, al final, sabéis que son como la herramienta que tenemos pues para hacer política universitaria. Entonces, es muy interesante, siempre después de verano, este año como novedad, vamos a empezar la elaboración de presupuestos en julio, en lugar de septiembre. Entonces es muy interesante porque cada vicerrectorado, cada servicio, nos dice el dinero que necesita según qué cosas quiere hacer, ¿vale? Y ahí es nuestra labor es, pues que los fondos son limitados, yo diría que escasos, ¿no? Yo tengo que decir escasos siempre porque, bueno, nos gustaría tener más financiación.
Bueno,
eso
mi
Gracia
hablaba de infrafinanciación, o sea, claro, que eso es una realidad.
Claro, de hecho, me estabas comentando antes que tuvisteis aquí al conseller de Hacienda.
De Economía y Hacienda y Administración Pública ayer.
Correcto.
Pero coincidían esto, ¿eh?
Correcto, sí.
Él es de la Universidad de Alicante, es verdad que ahora está en la gestión, pero decía que las universidades necesitan dinero porque lo que se hace verdaderamente es muy potente. O sea, que incluso ellos también lo admiten.
Es muy potente y además siempre comentamos que si comparamos con otras universidades internacionales que a lo mejor disponen de más fondos, bien sean públicos o privados, claro, llegan a posiciones en los rankings muy altas, pero cuando vemos nosotros, con los fondos que tenemos, la capacidad que tenemos, cómo exprimimos eso, oye, tiene mucho valor. Entonces, sí, claro, si nos dieran más fondos, yo creo que todavía podríamos hacer más cosas. De esta manera lo que tenemos que hacer es gestionar los recursos que tenemos de la manera más eficiente posible. Entonces ahí está nuestra labor.
Que no es poco, claro.
Y luego, claro, como siempre, pues las cinco universidades públicas nos unimos y frente a la Consellería tanto de Universidades como de Hacienda, siempre les comentamos que sí, que necesitaríamos un poquito más de más de financiación. Es verdad que firmamos un acuerdo
recientemente.
Que nos dice, bueno, ya sabemos que esto es una ventaja, ¿no? De aquí hasta el 90 y... hasta el 29. ¿No? 29.
Yo diría que sí, plurianual.
Sí, porque primero fue 3 años, ampliamos a 4. ¿Qué financiación vamos a tener? Por lo menos sabemos el dinero que vamos a tener y esto es una ventaja, ¿no? Una ventaja para... Porque, bueno, por lo menos ya sabemos con qué contamos, ¿no? ¿Cuántas habas tenemos en el
eso,
cajón?
Eso ha dejado parcialmente tranquilos a muchos rectores y a mucha gente que trabaja en la universidad.
Sí, porque antes... digamos que llegamos a final de año todavía ahí como con una incertidumbre, que no sabíamos el presupuesto, qué cantidad iba a reflejar el presupuesto de la Generalitat, y claro, eso dificulta para nosotros elaborar un presupuesto, pero es verdad que ahí hemos avanzado, eso lo tenemos que reconocer al gobierno actual. Y luego sí que es verdad que ellos también nos dicen, bueno, si hay disponibilidad presupuestaria, es decir, si entra más financiación a la Generalitat, revisamos, podemos revisar, siempre bueno. Podemos revisar. Entonces,
tu vicerrectorado de Economía y Sociedad, la economía, el dinero, el presupuesto, tener planificación, es que si no se planifica nada no sucede, entonces hay que saber, o sea, también en casa con qué dinero tienes, porque igual eso. Puedes llamar o no puedes llamar al fontanero. Entonces, claro, pero tienes ahí otro gorrito que es el de sociedad.
Sí, el de sociedad, que yo le decía al rector, como estamos aquí en
familia,
yo le decía, rector, no me pongas lo de sociedad, porque esto suena, no sé a qué suena. Y se reía. No, María José, te tengo que poner sociedad porque, verás, tenemos unas cátedras institucionales magníficas en nuestra universidad. Tenemos 12. Y entonces, bueno, ¿Qué es una cátedra institucional? Pues es un, digamos, la universidad quiere promocionar temas que le parecen estratégicos. Por ejemplo, tenemos una cátedra sobre el palmeral, claro, pensando mucho en Elche, sobre el palmeral, sobre la dama de Elche, sobre el misteri. Tenemos una cátedra que recoge todo lo que es la memoria histórica de la ciudad, Pedro Ibarra.
¡Ay, qué bonita!
Sí, muy bonita, esta es muy activa. Tenemos una cátedra a la clínica jurídica, jolín, desde el Departamento de Ciencia Jurídica, que hicieron una clínica jurídica, y la anterior vicerrectora, María Teresa, cuando descubrió ese proyecto, de que tenía olfato, dijo, yo quiero que esto sea una cátedra institucional, esto tenemos que apoyarlo desde el vicerrectorado. Y bueno, me dejo seguro, pero tenemos la de Aneta Nicolí en Altea, tenemos ahora la cátedra Oriol en Orihuela.
Sí, de reciente formación, sí, sí.
Muy, muy apoyada por el Ayuntamiento de Orihuela. Tenemos también la del Palmeral, la cátedra del Rock.
Bueno, claro, sí, sí.
Que está, bueno, dirige nuestro querido vicerrector de Estudiantes y Coordinación, que es un fan del rock, ¿no?
Sí, de la música en general, pero sí, el rock le flipa y le fascina.
Claro,
sí, sí.
Y me dejo seguro, ¿no? Porque esto, la cátedra, el cine, tenemos, verdaderas joyas. Y la novedad es que hace poquito, creo que acabáis de entrevistar al responsable de la unidad de mecenazgo, ¿verdad? Agustín Morance.
Sí, eso es.
Pusimos en marcha una unidad de mecenazgo donde, a partir de esta unidad de mecenazgo, también damos apoyo a las cátedras institucionales para que se encuentren como más respaldadas. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de ellas, ¿eh? Porque nos da muchas alegrías, Susi.
¿Tenéis previsto, sois conocedores de que se vaya a impulsar alguna más o está en la recámara? Que se pueda contar.
Claro,
se pueda contar.
Pues mira, ya son 12 y entonces la gerente nos mira así como diciendo, vosotros ir creando cátedras institucionales, que el presupuesto no os lo voy a aumentar, o sea, tenéis que repartir. Esto es un cociente, X entre 12 o entre 13, entre 15, las que sean.
El mismo dinero.
No, entonces, fuera bromas. A ver, hemos visto que tenemos cátedras que están adheridas, uh-huh, quizás a lo que es al territorio, en Elche, en Orihuela, en Altea. Nos falta San Juan, quizás, una institucional ahí. Entonces estamos dándole vueltas a un
ver,
posible
qué es lo
tema.
Mejor, lo mejor para...
De hecho, el vicerrector de responsabilidad social y sabes que es el que, bueno, sí, Domingo Orozco,
sí, sí.
¿Tiene en mente alguna idea?
Bueno,
chula.
El que es tan conocedor del campus de San Juan de Alacant y del municipio, seguro que os aporta ideas que os podéis ahí
claro
coger,
sí,
el guante.
Exacto.
Dos preguntas más y te dejamos ya disfrutar y saludar aquí a la gente de la comunidad universitaria. ¿Eres futbolera?
Un poquito, ¿por qué?
Porque estamos haciendo una porra.
A ver.
Entonces estamos preguntando.
¿Por el Mundial?
Sí.
Ah.
Entonces queremos saber con qué selección vas, pero no de corazón. Ay, que el corazón yo creo que todos.
Es que claro, de corazón. Es que no te puedo decir otra, ¿no?
Bueno, pero si tú quieres que gane España, que gane España.
Claro, yo quiero que gane España.
Ah, bien.
Sobre todo es que tengo un hijo muy futbolero, Susi.
Y como digas otra selección,
mira,
no te lo va a perdonar.
Claro, además lo tuve, estuvo en Atlanta el otro día, no entró al partido. Porque,
¿qué me dices?
Sí, porque está ahora. Estados
ahí.
Unidos y estuve en Atlanta. Bueno, las entradas eran imposibles de cara.
Ya, prohibitivas.
Entonces, pero estuvo fuera.
Pero vivió desde
lo
fuera.
Lo vivió y los cuatro goles.
Yo también hubiera ido a los aledaños del estadio a estar ahí viviéndolo y dándolo
todo.
Bueno,
y el ambiente era genial. De repente pasaba uno, ¿de dónde eres? ¿De Sevilla? ¿Pero eres del Betis o del Sevilla? ¡Del Betis! ¡Bien! O sea, muy divertido. Estaba hablando con él y oía todo por detrás, la gente muy, muy, muy bien.
Entonces te entendemos perfectamente que el corazón y por tu hijo, oye, que gane España, que gane España. Pues te apuntamos, María José López, España.
Hombre.
Sois muchos, porque el rector dijo España, Lázaro ha dicho España.
Bueno, Susi, ¿tú quién? A ver, ¿puedo saber tú quién?
Pues yo con el corazón España, pero he puesto, como tengo ahí un poco de estrategia, he puesto Inglaterra.
Olé.
No sé
que tiene posibilidades, ¿no?
Yo creo que sí. Entonces, ostras, entonces sí. He dicho...
Si ganas la porra, ¿qué ganas?
Pues mira, en esta de la radio nada, un abrazo de Lázaro, que no está mal. Pero en la que hemos hecho en el servicio de comunicación, 5 eurillos de cada uno, que será que somos,
oye,
bastantes.
¿Sí?
Pero bueno, si ganamos, se reinvierten los compañeros en un par de refrescos,
claro,
y
sí,
pasarlo bien y divertir. O sea, es más la broma que verdaderamente el interés que pueda haber detrás en que gane Inglaterra. Pero sí, por diferenciar, puse Inglaterra.
Ah, me encanta.
Te dejamos ya disfrutar del día, que hemos visto que te saludan ahí efusivamente.
¿Ah, sí?
Así que, María José, gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Y un placer.
Me lo pasa fenomenal. Un besito. Hasta luego.
Nos vemos en agosto, ¿eh? En agosto más.
Oh,
si
yes.
se puede.
Sí, si estamos por aquí, seguro.
Fenomenal. Gracias, María José.
Hasta luego.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Seguimos en este especial por Hogueras de San Juan, desde Radio UMH. Ahora mismo nos visita Paula Lizcaíno, belleza de Santo Domingo, Plaza Tomás Barcalce y alumni del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo. Paula, te hemos visto en fotos y luces espectacular en el traje de novia alicantina y nos traes la magia de San Blas y de las hogueras directamente aquí a los micrófonos de Radio UMH. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando con mucha más fuerza las fiestas de nuestra ciudad y más como máxima representante de mi comisión, que es Santo Domingo Plaza Tomás Valcárcel, que para mí es un orgullo y sobre todo el intentar representar lo que la comisión trabaja los 365 días del año.
Y te he dicho, novia alicantina, pero quiero que, yo sé que tú, es como un organigrama, tienes que hacernos un poco un croquis de cómo se organiza esto, porque para la gente que no tenemos ni idea, que no somos de Alicante, incluso hay algunos alicantinos que tampoco lo saben muy bien, ¿cómo se organiza? ¿Estáis las bellezas, las damas, por comisiones, por barrios? Cuéntanos un poco.
Sí, hay 92 comisiones de hogueras, más 51 barracas, formamos parte de unas 143-145 asociaciones que montamos la fiesta y que la vivimos los días grandes, pero también durante todo el año. Y nada, en las hogueras hay un organigrama, aparte de una junta directiva con unos presidentes, vicepresidentes y delegaciones, también tenemos los cargos de dama de honor y belleza de cada hoguera. Esa belleza y dama de honor, unos llevan la banda de azul y blanco y la otra la de España, roja y amarillo, y representamos un poco lo que es la fuerza de la comisión. Hay también hay varios trajes también de la indumentaria regional, que sería el de novia alicantina. Se nos diferencia por llevar corpiño negro, una mantilla con siete cañones, y los trajes de comisionada y zarahuel, que son los de siglo XVIII y siglo XIX. Cuando ves pasar por cualquier tipo de calle, como puede ser el Afonso Sabio o la Rambla, que son del itinerario oficial de los desfiles, pues ves la diversidad de colores y se muestra diferentes tipos de traje, pero también diferentes tipos de foguerers y barraquers que nos unimos para eso, para dar una identidad local y también para que se nos reconozca en la comunidad y mucho más lejos.
Y nos hablabas del corpiño negro, de la mantilla y demás. ¿Nos puedes contar un poco sobre el traje? Porque sí que es verdad que tardaréis un montón y más con este calor, ponérselo es todo un reto. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más sobre ese traje también? Hablamos previamente y me hablaste sobre la técnica del almidonado. Cuéntanos un poco sobre ello.
Pues lo que tiene de especial el traje de novia alicantina, pues creado por Tomás Valcárcel, justo en la hoguera que estoy y que pone nombre a esa figura tan importante para la indumentaria, y es un corpiño negro básico con una puntilla blanca, ahora también se añade negra, aunque en otros años no se ha añadido, con unos brocados ya sea liso o con flores o diferentes otros dibujos, donde representamos pues eso, la elegancia del traje de alicantina, que se ha llevado a lo largo de los años como un traje normal, es decir, cualquier comisionada podía llevarlo, pero ahora mismo está reservado solamente para damas de honor y bellezas. También tenemos las faldas pueden ser sedas, pueden ser rayones, son diferentes tipos de tejidos que se componen de varias capas y también de varias caídas y forman lo que es el traje, que también llevamos un ahuecador, enaguas, pololos. Como veis, un traje con muchísimas capas, con muchísima historia, pero también con mucho peso. Puede llegar a pesar unos 3-4 kilos según la forma de la falda, muchos precios también, como puede ser un espolín, que es lo más artesanal y lo más trabajado posible, que puede costar hasta 20.000 euros. Es un tejido muy caro, y también pues puedes llevar un rayón que puedes conseguirlo desde 100 euros el metro. Así que todo el mundo puede vestirse, es una fiesta que se abre a todo el público, tanto económicamente como de forma social, y eso es el traje. Sobre todo también hay que aguantar con los tacones, hay que aguantar con esa mantilla, que sí, se compone de siete cañones, y el almidonado es una técnica que va pasando de generación a generación, donde se mete la mantilla en esa fórmula secreta que muy pocos saben y se transforma en dura. Ya directamente nosotras nos lo ponemos en el pelo con diferentes horquillas y ganchos y aguantar el día, que es bastante duro.
Sí, porque también en el pelo ya lo tendréis instaurado ya durante todas las hogueras, como diríamos, el clean look,
El Clean Look Fogueret, que es o moño del siglo XVIII, que se hace con dos trenzas y diferentes rulitos, y también el moño de novia alicantina, que nada, es un poquito más fácil, es una coca básica, baja y con una trenza alrededor.
Sí, y yo aquí que te estoy viendo, y para nuestros oyentes, tienes aquí como una flor con un pequeño colgante, cuéntanos un poco, porque claro, yo no tengo ni idea de nada, yo todo lo que lleve me va a llamar la atención, entonces cuéntanos un poco.
Sí, cuando nosotras vamos de calle no llevamos la banda o no solemos llevarla, entonces nos hacen unas pequeñas distinciones con los colores de la banda propio y también pues con uno de nuestros símbolos más alicantinos, como puede ser la Santa Faz o la Verge del Remei, y nada, nos diferencia eso también, porque cuando vamos con la camiseta de nuestra comisión, poder encontrarnos entre nosotras, conocernos y decir, pues aquí aquí estamos, son nuestras hogueras y vamos a disfrutarlas y vamos a compartirlo con todo el mundo.
Y bueno, tanto en tu hoguera como en las 92 que has nombrado, se realizan actividades y talleres durante las festividades. ¿Qué habéis realizado en tu hoguera?
Pues en mi hoguera hemos realizado, pues conjunto a otras, la entrega de premios, la ofrenda a la patrona, también hemos estado en la entrada de bandas con A Chavo Música y también hemos estado en el desfile del Ninot. Es un desfile parecido a la charanga que hay en Elche, donde pues diferentes comisiones realizan un proyecto más divertido, un poquito más artístico, y la llevamos por las calles de Alicante. Y también nosotros pues tenemos una cosa muy importante, que es la crítica en el monumento y el gibret, que para nosotros es una base fundamental porque es lo que queda después de quemar el monumento. Y por suerte hemos tenido premio, tenemos una delegación muy, muy extensa detrás, extensa en años, porque Miguel Ángel se curra cada año esa historia, ese monográfico, en el cual yo entiendo muchísimo, porque en anteriores años y en otras comisiones he estado realizando artículos para ello. Y también pues eso, el llevar la historia y llevar la fiesta de otra manera, que se conozca la cultura, no solo el vamos a salir los 5 días que tenemos en junio, sino un poquito más, y pues actividades para los niños, sobre todo para que la fiesta sean las nuevas generaciones, que se queden.
Que se implante. Y nos hablabas de los gibrets, creo que se dice.
Sí.
Me dijiste que era como investigaciones dentro de la comisión que hacéis de forma anual, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, el gibret es la recopilación de todo el año, es decir, todas las fotos, todos los actos, todos los premios se reúnen en un pequeño libro, y lo que hacemos es transformarlo en un monográfico. Elegimos una temática y de esa temática pues vamos al archivo, investigamos de la propia comisión o de cualquier tema de la ciudad de Alicante. Por ejemplo, en mi anterior comisión, que era San Blas, hicimos una trilogía sobre el barrio. Hablamos sobre el barrio, de cómo había evolucionado de forma laboral, de la sociedad. Luego hablamos con mujeres muy importantes de ese barrio. Y luego, por el aniversario que había en ese momento, pues hicimos un recopilatorio de todos los monumentos y sobre todo todos los gibrets que habían escrito nuestros antecesores. 3 personas que no nos habíamos visto en otra, y nos unimos para eso, para hacer un gibret. Además fue mi TFG del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, y para mí fue muy importante y muy especial llevar la fiesta también en mi profesión, que es ahora.
Normal, normal. Y bueno, ya mañana acaban estas fiestas, ¿con qué sabor de boca te quedas desde que empezasteis el miércoles noche jueves a mañana?
Pues se me queda la suerte y el orgullo de haberlo podido vivir, porque sí que es verdad que cuesta llegar a este momento, a veces ni te lo crees, y cuando llega...
Muchas horas sin sueño.
Sí, hemos perdido muchas horas de sueño, hemos perdido mucho... Bueno, es que el dolor de pies es inaguantable, pero cuando te ves a la gente sonreír, a la gente apoyándote, es una sensación maravillosa. Yo lo decía ayer y digo, es que no cambio por nada el ver la Rambla llena, ver a mi comisión, estar en última fila con la banda detrás, agarrada a mi presidente y decir, ya está, ya he hecho todo y espero que haya podido representar a mi comisión de la mejor manera posible.
Sí, sí, yo sí que es verdad que no soy de aquí y veo pues las hogueras, lo bien que lo pasáis en los racos, os veo a vosotras vestidas, que es algo precioso, cuando pasan las charangas, o sea, es increíble, y yo creo que vivirlo de dentro tiene que ser una absoluta locura, así que de verdad, que ojalá yo en alguna de mis vidas estar como tú.
Trajes hay, o sea, que si te quieres venir, bienvenida eres,
pues no me lo digas dos veces, ¿eh?
Es lo bueno que tienen las hogueras aquí. aquí es para todos y por todos. La ciudad es lo que tiene, tiene que implicarse más en la fiesta oficial, tiene que aprender que no es solo la fiesta de por la noche, tiene que aprender que es una cultura, es una identidad, y esperemos que se respete y que ese censo suba mucho más y que gente de fuera lo disfrute. Aquí esto es para todos y, por supuesto, es dejar trajes, es aprender de por qué ofrendamos a la Virgen en dos días, el por qué le damos tanta importancia a la pólvora, a la música. Es eso, nos quedamos con todo eso. Sí. Y es lo importante.
Es palpable tu amor por esta cultura, por estas fiestas, y pues que llevarás viviendo esta tradición desde pequeñita, ¿no?
Sí, yo ya llevo casi 15 años en hogueras, de 26 que tengo, y para mí es increíble. Fue por casualidad el ver que hacían diferentes eventos a lo largo del año. A mí me encantaba el baile y me dijeron, ¿quieres salir bailando en un acto? Y dije, sí, no me lo pensé dos veces y aquí estoy. He madurado, he evolucionado con la fiesta y sobre todo me ha ayudado en mi profesión, que es periodista. Ahora mismo estoy trabajando en el periódico Información y ver que cuando me dicen, Paula, hay una cosa de hogueras, ¿te apetece escribirla? Pues se me llenan los
no
ojos de emoción. O sea, ya directamente digo, para mí, no hay ningún problema, lo hago a la hora que sea.
Y a lo largo de estos años, ¿se ha notado mucho el cambio de cómo se vive la fiesta, antes a cómo se vive ahora?
Sí, se nota mucho la implicación de la comisión, la implicación de la ciudad. El ver que somos un motor económico también para los meses de verano, pero sobre todo en junio, porque vienen muchísimos turistas, ya sean nacionales o internacionales, a disfrutar de esta fiesta. Y eso, tienen que entender que, aparte de pasarlo bien, hay que respetarla, hay que tener claro que hay que equilibrar todos los parámetros y ámbitos de esta sociedad para que estas fiestas sigan creciendo y llegar al centenario de la mejor manera posible.
¿Cuál es tu plan de hoy, de la noche de San Juan, hogueras y demás? Cuéntanos.
Pues mi plan de hoy es quedarme hasta las 7 de la mañana, 8, para hacer una desperta sí. por el barrio, el encender una traca con mi peque, con la belleza infantil y con mi presidente infantil y ya está, o sea, disfrutar de los míos y mañana pues ya lloraremos de emoción, lloraremos de pena porque se ha acabado, pero sobre todo la suerte de poderlo vivir y estar acompañada de una comisión grandísima, que somos pequeños en número, pero vamos creciendo y
grandes en corazón.
Pero grandes en corazón y muchísima fuerza de decir, vamos a seguir cada año a levantar esa persiana porque cuesta mucho levantar la persiana de un racó o la puerta de una barraca y aquí estamos para ello.
Pues Paula, te lo vemos en la cara y te lo notamos en la voz, la alegría, el contento que tienes con tu comisión, con tus hogueras, con estas fiestas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio MH y esperemos que este año, el siguiente y todos sigas disfrutando de estas fiestas.
A vosotros por contar conmigo un año más. También esta radio me ha visto evolucionar de ser una alumna que venía a probar en la radio a ser entrevistada en los especiales de hogueras. Así que para mí es un placer que sigáis contando conmigo y aquí estaré para lo que necesitéis.
Te he despedido, pero te voy a hacer una pregunta antes, que se me ha olvidado. ¿Eres futbolera?
Muy futbolera.
Vale, súper importante. ¿Qué porra tienes para el Mundial? ¿Quién crees que va a ganar?
Hombre, España es favorita, pero tampoco queremos que se gafe.
Claro.
Así que diré que Argentina también tiene muy buenos números. Francia también está haciendo una fase de grupos bastante buena, pero confío plenamente en mi país, confío en que Lamine Yamal nos lleve un poquito a ese triunfo y que no se nos lesione nadie, por favor, que sigamos con el equipo como está y pues ganemos a Uruguay, que es lo que toca ahora.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Paula, disfrutar mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Universidad Miguel Hernández impulsa tu talento, grupos de investigación punteros, laboratorios modernos y un parque científico que convierte ideas en startups reales. UMH, donde la innovación empieza contigo.
Muy buenos días, soy Marisa Yesta y estamos otra vez en el RACO de la APA compartiendo espacio con la radio de la Universidad Miguel Hernández, a la que agradecemos muchísimo su colaboración para el RACO, a Borja por la parte técnica que le queremos un montón y él lo sabe que nos aguanta todo el año, y nosotros desde el espacio de Somos Periodistas lo que procuramos ofreceros todos los días es personalidades importantes que nos aporten algo a nuestros radioyentes. Y hoy en concreto tenemos a José Acevedo, presidente de la Fundación Roble y Machete de los Boinas Verdes. Entonces, sí, hacen un papel fundamental social en la sociedad, pero también cultural. Buenos días, Pepe, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Marisa, es un placer.
¿Qué te iba a decir yo? Cuéntanos un poquito. Fundación, yo creo que todos sabemos lo que es, pero Roble y Machete de los Boinas Verdes, ¿qué es?
Pues es una fundación que se crea sin ánimo de lucro, de interés general, para atender a todos aquellos de operaciones especiales desde el día de su creación hasta nuestros días. Todos aquellos que necesiten ayuda social fundamentalmente o una integración en la vida laboral una vez que terminan su trabajo en las unidades de operaciones
especiales. Vale, nos tienes que contar entonces qué operaciones especiales es una unidad de élite. Del ejército
de
superélite. Lo mejor del ejército de tierra, que van donde nadie más va, que son grupos muy pequeños de profesionales fenomenal formados físicamente y con todas las capacidades intelectualmente para aguantar. Bueno, cuéntalo tú que lo sabes mejor, venga. Pues,
estas personas, estos militares, hombres y mujeres, tienen una formación verdaderamente exhaustiva. Que en un principio todos nos imaginamos que se dedican a hacer única y exclusivamente ejercicios de fuerza, pero realmente lo más importante es la actitud psicológica. Tiene que tener la mente muy bien preparada para poder atender a todas las vicisitudes que se le puede encontrar. El entrenamiento es verdaderamente duro, lo he sufrido en mis carnes y puedo decir que es duro, pero duro para todos. Al final salen gente muy bien preparada y en la que se puede confiar para cualquier tipo de misión que necesite el gobierno de España.
Entonces, ¿qué pasa con esta gente cuando se cumple su misión en el ejército, que muchas veces todavía están en edad laborable, ¿no?
Sí, normalmente la gran mayoría salen a los 45 años porque es como
son
está
muy jóvenes,
la ley.
Claro.
¿Qué problema tienen? A partir de los 45 años es muy difícil conseguir trabajo, sobre todo cuando no tienen una preparación académica, que es la gran mayoría.
Claro.
Saben mucho de la guerra, saben mucho de combatir, pero poco de haber estudiado, no tienen certificado. Entonces, el objetivo que tenemos es introducirlos en la vida laboral mediante una formación académica. No es fácil porque se piensan que al salir la gente le va a contratar por el mero hecho de haber combatido y haber defendido España. Y es bastante...
Estamos triste,
hablando,
¿no?
Triste.
Bueno, es decepcionante, ¿no?
Es decepcionante, triste no, porque ya saben ellos antes de salir lo que va a pasar, pero siguen confiando en la suerte. Pero esa suerte no llega si no tienes un papel que dice que tú eres técnico en esto, o es técnico en lo otro, o tienes esta titulación.
Y de alguna manera facilitáis todo eso.
Nosotros le facilitamos una cosa muy simple, hacerle un currículum, porque no saben hacer currículum. El currículum pone muchas cosas que no sirven para nada. Entonces le ayudamos a hacer el currículum, le ayudamos con abogados, notarios, y le ayudamos en todo aquello que necesiten, realmente en todo lo que necesiten y que pidan.
Y eso te iba a decir, aparte de la parte laboral, tenéis una parte social con las personas que necesitan, por los motivos que sean. Ayer nos estabas comentando casos que puede haber, pues de que necesiten por temas de enfermedad, pues de viudedad, o de cuéntanos un poquito, ¿por qué dinero no dais?
Dinero no damos, pero sí ayudamos las necesidades puntuales que tengan. Pues, por ejemplo, que necesita la mujer que está enferma y necesita entrar en una residencia, y el hombre no tiene el dinero suficiente para pagar la residencia y llevar la casa, pues le pagamos la residencia. Pero le pagamos la residencia directamente a la residencia, no a él. Es decir, no damos dinero, pero sí ayudamos en las necesidades, las ayudas sociales que necesite pues, los veteranos y sus familias.
¿Y si alguien quiere ayudar, Pepe? Que
es muy fácil. Tenemos una página web que se llama boinasverdes.es, donde ahí, nada más que abrir la página web...
Bueno, ese es
aparece.
El mejor fuente de información, fenomenal.
Colabora. Entonces, colabora
los
con un donativo.
Para
un donativo a una cuenta corriente en la que tienen que saber que el 80% de la donación al final se deduce de la declaración de la renta.
Encima eso.
O sea, eso es lo importante.
Pues sí, pues sí. Muy bien. Pues José, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
No, gracias por haberme traído a hablar contigo un ratito.
A ti por venir y nada, que os vaya fenomenal y que sigáis haciendo el bien.
Muchas gracias, Marisa.
Un abrazo.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Seguimos en los jardines de la Diputación de Alicante celebrando las hogueras de esta ciudad maravillosa, viviendo con todos los miembros de la comunidad universitaria que se han acercado aquí este día, y tenemos ya con nosotros a la profesora Belén Pérez Sánchez, que ella es coordinadora de área para la promoción e impulso de las microcredenciales y la formación permanente. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Tiene aquí mucha presión, porque el otro día el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, dijo que las microcredenciales es el futuro, que lo de los grados y los másteres, naturalmente, no se van a extinguir, van a tener su peso, pero que la gente ya quiere formarse de forma pequeñita, de nicho, muy dirigida. No sé si comparte usted esa misma opinión.
A ver, lo has definido perfectamente.
Lo definió él.
Casi que me sobras ya el resto de la entrevista, pero sí, a ver, las microcredenciales. Hay una frase que nos la hemos apuntado de han venido para quedarse. Es una formación breve, como bien dices, entre 10 y 150 horas, práctica, totalmente adaptada a las necesidades de los sectores tecnológicos, creativos, es decir, no hay un límite. Y además, sobre todo, lo más importante es que han venido impulsados por la Unión Europea. En una ley en 2022 vino con una financiación, con el Plan Microcredit, que es cierto que aunque ha terminado, vamos a seguir recibiendo incentivos en temas de financiación para fomentar el tipo de formación breve.
Belén, pero es verdad que por contextualizar un poco y para que el oyente sepa de qué estamos hablando, ¿qué podrías decir que es una microcredencial?
Una microcredencial, de una manera técnica, es una formación breve, práctica, entre 10 y 150 horas. No hay un criterio de admisión, excepto para una microcredencial con un área o un tema concreto, y que está certificada por la universidad y además está validada a nivel europeo cualquier de sus miembros.
Vale, y en este momento, ¿tú sabrías decir más o menos el número de microcredenciales que oferta la UMH? Sería imposible, sé que es una faena.
Te puedo decir por áreas. Hay áreas, por ejemplo, en moda, ¿sí? Tenemos 6 microcredenciales ahora mismo que están abiertas, tanto en área de modelaje como de maquillaje, patronaje, costura, es decir, diseño. Hay muchas áreas dentro del sector de la moda, aprovechando que tenemos un grado en moda. Estamos dando también un poco de cobertura a otros aspectos del sector que no se trabajan o no se tratan de una manera tan directa en el grado.
¿Por qué cursar o por qué impartir una microcredencial?
Porque estamos dando respuesta a la sociedad, está solicitando formación breve, práctica y que sobre todo, ¿cómo decirlo? Que son necesidades actuales de la sociedad para formarse, para recualificarse.
¿Qué acogida está teniendo en este momento? O sea, ¿veis que se llenan muchas microcredenciales? ¿La gente qué es lo que demanda? No sé si os escribe. Oye, a mí me vendría fenomenal pues una microcredencial sobre la inteligencia generativa. O sea, inteligencia artificial generativa, no lo sé.
Sí, bueno, justo me has preguntado por qué tipo de microcredenciales están abiertos. Uno de ellos, por supuesto, y como no podía ser menos, es la inteligencia artificial, porque es algo que no es futuro, es un presente y debemos dar respuesta a la necesidad de la sociedad para que se forme en cualquiera de sus sectores. Y sí, es una de las más demandadas, pero no deja de ser el único sector. Es cierto que la microcredencial es algo novedoso, aunque lleva años. La sociedad todavía no sabe o no termina de conocer qué es una microcredencial. Pero podemos decir que es un curso, pero un curso un tanto especial porque, como he dicho, viene impulsado por la Unión Europea.
¿Dónde se puede consultar ese catálogo de microcredenciales que oferta la UMH? No sé si tenéis una web o si hay que escribiros un correo electrónico.
Hay una web específica en la universidad, que, bueno, en formación permanente, hay un apartado de microcredenciales, hay una opción que es ofertas, donde se ofrece un catálogo de microcredenciales que van destinadas a que trabajadores, empresas, seleccionen una de esas áreas, una de esas microcredenciales un poco generales para adaptarlas a las necesidades. Ahí también hay un correo para ponerse en contacto con nosotros y poder informar y resolver las dudas que pueda tener cualquier interesado.
Es que esto es bastante interesante por dos vías, por el que el usuario que lo pueda escuchar, pero también el profesorado que la pueda impartir. ¿Por qué animaría al profesorado de la UMH a impartir este tipo de formación breve?
Pues porque creo que es importante como docente, creo que tenemos la responsabilidad de dar este tipo de formación, no solamente limitarnos a nuestras clases de grado, que sí, o de máster o de doctorado, lógicamente forma dentro de nuestro perfil personal.
Sí, eso no es incompatible, claro.
Y creo que debemos dar este tipo de respuesta a la sociedad, que debemos romper un poco la barrera que separa público, la gente que pasea por la calle a la universidad. Más allá de los estudiantes de grado, de doctorado, que están dentro del campus, es ir un poco más allá, gente que ya ha terminado, gente que no entró nunca, pero que tiene la oportunidad de poder formarse a través de esta formación.
¿Y qué balance hace de este curso el 25-26 en referencia a los microcredenciales? ¿Están contentos? ¿Es verdad que quizá tienen que explorar alguna temática que se ha quedado igual olvidada? No sé si aquí nos puede hacer algún balance.
Ahora mismo nuestro objetivo principal es seguir dando a conocer este tipo de formación tanto a la sociedad como a las empresas, que es muy importante para ellas que sepan que disponen de esta herramienta. Es decir, pueden colaborar con la Universidad Miguel Hernández, para diseñar según la necesidad de cada una de estas empresas y dar formación que resulte práctica para sus trabajadores o para el sector donde ella opera.
Uh-huh. ¿Cómo vive estas fiestas? No sé si es de Alicante usted, no sé si pues de más jovencita aún venía y disfrutaba de las hogueras. No sé qué significan para usted este tipo de jornadas.
A ver, esta es una segunda etapa de tipo de hogueras en mi vida, es verdad. Yo las he disfrutado pues como todos desde los 18 años que empecé aquí a estudiar en la universidad. Y bueno, pues es otra forma de vivirla y me parece una fiesta apasionante donde el espíritu alicantino, bueno, creo que sobra cualquier adjetivo que yo pueda decir, porque solo con salir a la calle se ve con la ilusión que se vive.
Está disfrutando de esta jornada, desde luego atendiendo a los micros de esta casa de Radio UMH, pero también saludando a diferentes personas que vienen hasta este racó de la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. No es tiempo quizá de trabajar, pero ha tenido ocasión de hablar, pues no sé si con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, no sé si con el rector, no sé si con otros vicerrectores, sobre temáticas relacionadas con los microcredenciales, porque entiendo que esto interesa mucho
a
la universidad.
Sí, realmente es un poco quizá triste decir, estoy aquí esperando a la mascletá, disfrutando de la fiesta, de las hogueras de Alicante, y estamos hablando de, oye, tenemos que este punto importante, que ayer hablé con tal persona del vicerrectorado tal, y tenemos que cerrar acuerdos, tenemos que reunirnos, tenemos que avanzar.
Belén, esto es un regalo envenenado.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, siempre es un placer estar en casa, estar con vosotros, con la radio, que hacéis una labor fundamental de divulgación.
Muchas gracias. Belén, lo último, no, dos cositas más. ¿Qué le pide al curso que viene, al 26-27?
¿Qué le pido al curso? Si hablamos en términos académicos, espero que todos los estudiantes, mis estudiantes, porque para mí son parte de mi vida, pues que tengan mucho éxito, tanto los que están todavía estudiando como los que ya salen a emprender una nueva etapa. Personalmente, pues, ¿qué voy a desear? Pues que paren ciertos acontecimientos que nos tienen un poco decepcionados a todos. Ya. No voy a entrar en detalle.
Totalmente. Y ya lo último, porque lo estamos haciendo con todos y usted no va a ser menos. ¿Es usted futbolera?
Por supuesto.
¿Sí? Ah, ¿no? Fabuloso. Y nada, la porra, ¿con qué selección va en este Mundial?
A ver, tengo muchas opciones para elegir.
A ver, ¿por qué?
Bueno,
¿por qué?
No, voy con la favorita, que creo que es España.
Vale, pero ¿y por qué tiene muchas opciones para elegir? ¿Por qué tiene el corazón partido?
No, pero quiero decir que ahora mismo siendo, a ver, soy futbolera porque me viene en la sangre desde pequeña en mi casa, hemos sido todos y somos todos del mismo equipo, que no sé si me hay que comentarlo, pero...
¿Puedo decirlo de cuál?
Pues soy de la colchonera.
Ah, muy bien, del Atlético de Madrid, claro.
Soy colchonera,
que sí.
Entonces sí que lo vivo y bueno, y se me contagia, es que la pasión por el fútbol pues se contagia.
Muy bien.
Y bueno, sí, claro, voy pues con nuestro equipo.
Vale, pues solo decirle que repite apuesta con el rector de la Universidad Miguel Hernández, con la gerente de la Universidad Miguel Hernández. O sea, solo el único punto discordante ha sido el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, que apuesta por Inglaterra.
Bueno, es que bueno, siempre ha habido raros en todos los sitios y bueno, tenemos que aceptarlos igualmente.
Hay que querer a esa gente igual, igual. Belén, muchísimas gracias por acercarse a los micros de Radio UMH.
A vosotros.
Espero que pueda disfrutar un poco del día, que no le den tanto la lata con trabajo y que disfrute de esa mascleta si le gusta
muchas
la pólvora.
Gracias. Vosotros también, que lo disfrutéis.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Aquí en la UMH, el estudiante es el centro. Encontrarás asesoramiento académico, personalizado, apoyo psicológico y actividades deportivas durante todo el año. Además, tendrás acceso a prácticas en empresas, bolsa de empleo y oportunidades de voluntariado.
Continuamos celebrando este día de hogueras y ahora lo hacemos con el molt honorable, el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca. ¿Qué tal? Bienvenido.
Molt bé, assistem a disfrutar de les fogueres, no?
No lo sé. ¿Es el primer día de hogueras que disfruta? No, ya
no,
estaba
no,
por aquí.
No. Estuve... ayer fui a San Juan, uh-huh. Antes de ayer estuve aquí todo el día y ya he perdido un poco la noción de los días, ¿eh?
Eso creo es que está disfrutando.
Y el sábado por la tarde también estuvimos un ratito.
Es verdad que usted es del norte de la provincia de Alacant, pero estas festes, ¿qué significan para usted?
Bueno... És cert que jo soc de Finestrat, però el que no sap molta gent és que jo soc nascut en Alacant.
Ah, mira, jo no ho sabia.
Vaig néixer en Virgen del Remedio. Els meus pares vivien en Virgen del Remedio i he estat així els primers anys de la meva infància. Els meus tios vivint així, ma abuela vivint així, per tant, tinc un vínculo gran a la ciutat.
Això vol dir, una vinculació molt especial, però què significava per a vostè? No sé, l'inici de l'estiu, acabar el col·legi, no sé.
Bueno, en l'època d'estudiante, les hogueres eren... Digamos, la primera fiesta después del fin de curso, ¿no?
Totalmente.
Que prácticamente acababas el curso y empezaban las hogueras, ¿no? En aquellos años, pues, me venía a casa de mi abuela aquí a Alicante, quedaba con mis primos y salíamos con alguna barraca en la zona del Pla y pasábamos las hogueras. Un ratito de playa, un ratito hogueras.
Le tenemos que casi de que despedir, pero lo queremos hacer antes un examen, ¿eh? El examen, ¿la pólvora bien o mal?
Muy bien.
¿La música bien o mal?
Si es de banda de música, a tope.
¿Toca usted algún instrumento?
No.
Vale.
Yo disfruto que otros toquen.
¿Y la gastronomía, la coca antoñina, bien o mal?
La coca antoñina, molt bé.
Perfecte. Molt bé. Yo que volía hacerle un regal.
Muy bien.
Pero que como usted acaba de decir que usted el sombrero no le fa molt de cas, no sé si estos preses de la Universidad Miguel Hernández... No, se lo puede probar.
Sí,
a ver si es de su talla. Ole, sí, perfecto.
Oye, va a venir muy bien hoy el sombrero. Recomendable para todos los que vayan a la mascleta, que se lo pongan.
Presidente, se lo queremos ver puesto, ¿eh?
Venga.
En la mascleta.
Nos lo vamos a poner, si no lo pierdo, que yo os he dicho al principio que soy un especialista en perder paraguas cuando llueve, gafas de sol y abanicos.
Pues nada, lo reponemos rápido. Gracias,
venga,
buen día, disfrutar del día, gracias.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Buenos días, soy Marisa Yesta otra vez y seguimos aquí en el Racó de la APA y continuamos con entrevistas a personas muy interesantes, porque en estas hogueras, para bien o para mal, el alcohol tiene un papel fundamental. Tenemos con nosotros a Isabel Calatayú, que es CEO de Destilería Sing, y nos va a contar un poquito las iniciativas que hacen para fomentar el consumo responsable de alcohol. Porque el otro día estuvo aquí el presidente del Colegio de Médicos de Alicante y nos decía que muchas veces beber alcohol lo que genera es más sed, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos la sed que portan estas hogueras con un consumo responsable de alcohol?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, encantada
gracias
de estar aquí
estar
con
aquí,
vosotros. Encantada. Nada, a ver, nosotros desde el sector lo que queremos es promover un consumo responsable. Al final... con la federación, porque nosotros somos muy chiquititos, ¿no? Pero con la federación a nivel nacional, pues tenemos la Fundación Alcohol y Salud y Sociedad, hacemos convenios con todos los ayuntamientos.
Y concienciación, imagino,
concienciación,
¿no? Mucha
sobre todo jóvenes, cero alcohol, para los conductores, los nocturnos que se llaman.
Fundamental.
Que hacen también pues premios a los que dan 00, les dan un premio
bueno,
especial.
Bueno, y de nuestra época, cuando éramos jóvenes ahora, es imposible para los jóvenes hoy en día, a no ser que algún adulto les compre el alcohol.
Correcto.
Para los jóvenes, da igual el comercio, el restaurante. hace de Correcto. Alarcón, ¿no?
Correcto, siempre hay que defender siempre al menor y el consumo responsable.
Me comentabais antes de empezar esta entrevista que habéis tenido una reunión la Federación de Bebidas Espirituosas.
Sí, Espirituosas de España.
Y que además la habéis tenido aquí en la provincia de Alicante, en las Cuevas de Canelobre. Cuéntanos un poquito.
Fue a principios de junio, celebramos el Congreso Nacional, cada año es en un sitio diferente, y este año hemos tenido el honor de recibir a todo el sector aquí en Alicante. Estuvimos en las Cuevas del Canelobre, que fue una experiencia súper bonita.
Bueno, es que es un paraje bestial, ¿eh?
Es súper bonito. Además, estuvimos dentro y pudimos dar a degustar las bebidas espirituosas típicas de aquí de Alicante, y además de los productos típicos de Alicante, vinieron.
Cuéntanos un poco, porque yo no sé mucho, ¿cuáles son los productos más típicos en Alicante?
Nosotros teníamos para degustar el cantueso, también el herbero, ¿y qué? La salvia, que hacíamos nosotros, y el aperitivo café, por supuesto.
Ah, muy bien, fenomenal. Aquí en el Racó de la Aca, ¿qué nos estáis poniendo esta mañana? ¿Qué habéis traído?
Estamos dando a degustar tanto mentireta con cerol como biribiri. Estamos haciendo un spritz de biribiri.
Y he visto que había como botellas de champán, ¿puede ser o no?
Sí, lleva prosecco, un poquito de prosecco y soda.
Fenomenal, muy bien. Pues Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos que la verdad es que uno mira las empresas a veces y tiene la sensación de que lo único que van es hacer dinero, y realmente, pues mira, yo no tenía ni idea que teníais una fundación para concienciar también a la sociedad y para apoyar todas las iniciativas que hagan falta para hacer del alcohol un consumo responsable. Y además, no sé quién me comentaba el otro día, que parece que hay un receso en la cantidad de consumo de alcohol que hay,
sí,
¿no?
El consumo de alcohol,
o sea,
está
consiguiendo meter el mensaje en la sociedad de la responsabilidad. Fenomenal. Pues muchas gracias, Isabel.
Un placer, a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bien, seguimos disfrutando de las hogueras en Alicante, en concreto en los jardines de la Diputación de Alicante, y estamos ya con la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo vive este día? ¿Cómo vive? ¿Qué significan para usted las hogueras?
Bueno, pues la verdad es que estoy encantada. Es la segunda vez que vengo en estas hogueras del 2026. Vine la semana pasada, volví ayer, que estuve en Madrid por la mañana. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy fallera. Entonces...
Si no, que es verdad que es que no es lo mismo, pero...
Yo entiendo que todas las personas que me escuchan podrán comprenderme que me siento como en casa, para empezar. Y luego porque creo, realmente estoy convencida de que en la Comunidad Valenciana las fiestas son uno de los principales elementos vertebradores del territorio. Somos una ciudad de fuego, de música, una ciudad de cultura festiva, que nos ayuda a que podamos estar en este racó que estamos hoy, por ejemplo, pues personas de distintos partidos políticos que a veces se nos ve en los medios de comunicación en una bronca permanente, pero las fiestas en nuestra comunidad son capaces de unirnos a todos en comunión y además disfrutar, vivir y hacer de este territorio de Alicante un espacio de acogida maravilloso.
Total, es que hoy no toca pelear, hoy no toca reñir, hoy toca estar y disfrutar. Vamos a hacer un examen, el decálogo de la festera en la Comunidad Valenciana. ¿La pólvora cómo la lleva?
Fenomenal. A mí tengo que decirte que una de las cosas que más me gusta son las mascletas.
Siendo además ahí fallera, entonces como para no gustarle. Vale, pólvora bien, ¿la música qué tal?
A ver, la música también, es verdad que yo no tengo la virtud de la música. Tengo la virtud de las artes escénicas, que a mí me gusta mucho el teatro, y he hecho mis pinitos también en el teatro. Pero reconozco que cualquier acto festivo, sin una buena banda de música, sin una buena unión musical que vaya acompañando, pierde muchísimo. Y aquí también estás una tierra de músicas y de músicos.
Totalmente. Bueno, y ya la última, la gastronomía, la coca antoñina. ¿Ha tenido ocasión de probarla? Le veo por la cara que le gusta un poquito.
Me encanta. Y además anoche me comí una en Seneca Autobuses, pero es que estaba tan buena. Me dijo el presidente que para ellos, que siempre la compraban en el mismo sitio, no voy a decir tampoco cuál, era la mejor de Alicante y yo no sé si era la mejor de Alicante, pero que me comí tres trozos, que luego yo pensaba, madre mía, cómo pasaré la noche, pero los tres trozos me los comí, me sentaron fenomenal, y tengo que decirle a todos los alicantinos y a las alicantinas que coman coca en tollina, porque está estupenda.
Riquísima, riquísima. Hombre, está aquí con nosotros, en la Diputación de Alicante, en esta carpa que ha montado la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, el rector de la Universidad, Miguel Hernández, está por aquí. Hoy no es día de trabajar, pero... ¿De qué temas pueden hablar de trabajo por aquí hoy? No sé, ¿qué teme? No temer, pero ¿qué cree que le pueden pedir o qué cree que le pueden...? Oye, vamos, Pilar, ¿por qué no hablamos de esto y sacamos algo en claro?
Pues bueno, yo creo que es un buen momento para hablar del gran trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo soy la delegada del Gobierno, reivindico la gran labor que están haciendo, reivindico que gracias a su esfuerzo, su trabajo y su dedicación tenemos movilizados más de 5.000 efectivos en la ciudad de Alicante durante todas las hogueras para garantizar unas fiestas en seguridad, y mientras ellos trabajan garantizan que todas y todos podemos disfrutar. Al mismo tiempo, también le pido a toda la ciudadanía que está en estos días en Alicante disfrutando, que aprendan también, que disfruten, pero que cumplan con las normas de convivencia para que todos podamos hacer de esta fiesta y de esta ciudad el espacio que es tan maravilloso de acogida y sobre todo también de disfrutar.
Bueno, pues súper básico. Nosotros desde la Universidad Miguel Hernández tenemos ahí coca antoñina, o sea que si quiere disfrutar un poco de un aperitivo y un refresco, a nuestra salud, ¿vale, Pilar?
Sin duda alguna, creo que lo probaré. Muchas gracias.
Gracias a usted, buen día, gracias.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bueno, pues seguimos celebrando las hogueras de Alicante desde la Diputación de Alicante, lógicamente, aquí en esta carpa estupenda de la Universidad Miguel Hernández que hemos puesto en colaboración con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, y tenemos con nosotros al subdirector de la Escuela de Doctorado de la UMH, él es el profesor Juan Manuel Pérez García, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Siempre nos vemos en Elche, pero también está bien verse en Alicante.
Sí, también, al final somos ciudades hermanas, ¿sabes? Tenemos que colaborar.
No vienes solo. ¿A quién te has traído? Cuéntanos.
Me he traído a un estudiante de doctorado de la UMH que había estudiado en Granada, pero nosotros en la UMH siempre tratamos de traernos el talento de otros sitios para...
Retenerlo. Muy bien.
Sí, uno de los principales objetivos que tenemos desde la Escuela de Doctorado es traer gente talentosa para que... para intentar mejorar nuestra investigación en la UMH. Entonces, hemos traído un investigador de la Universidad de Granada para que haga el doctorado aquí con nosotros. Entonces pasamos a presentarle, ¿no?
¿Cómo se llama este muchacho?
Es Pablo Avidad y ha estudiado ciencias biológicas en la Universidad de Granada y ahora está haciendo el doctorado en el programa de medio ambiente aquí en la UMH.
Pablo, bienvenido.
Muchas gracias.
Primera vez en Radio UMH, seguro que no la última, porque la divulgación científica la tienes que hacer en radio también. O sea que, Pablo, ¿pero es tu primera vez en hogueras?
Sí.
¿Qué sabías de esta fiesta? Es verdad que en Granada la fiesta la lleváis bien, pero ¿qué sabías de las hogueras de Alicante?
Pues la verdad que es la primera vez que estoy y lo único que sé es que hacéis las macletas y es muy similar a lo mejor a las fallas de Valencia, pero es la primera vez que estoy aquí, o sea que...
Eso no lo puedes decir muy alto. Es verdad que a nosotros no nos ofende porque somos de Elche, pero los alicantinos y los valencianos, si tú dices que las fallas es igual que las hogueras, igual tienes ahí una mala carita, pero nosotros no, porque nosotros es conciliar, pasarlo bien y no pasa nada. Pero desde luego que desde fuera es que hay muchas similitudes, o sea que eso es innegable. En cualquier caso, disfruta estos días, vienes bien acompañado del subdirector de la Escuela de Doctorado de la UMH. Tú has dicho, académicamente lo vamos a formar muy bien, pero oye, se tiene que integrar de otro modo, ¿no?
Claro, es decir, nosotros traemos gente de todas las partes que podemos, pero hay que integrarles, hay que enseñarles las fiestas, hay que enseñarles la cultura, hay que enseñarles las cosas buenas que tenemos en la terreta. Así que una de las
cosas buenas que tiene esta universidad, entre otras, Pablo, nos decía el director general de universidades, que conoce bien esta casa, uno de los puntos fuertes de la Universidad Miguel Hernández es la cercanía con el estudiante. O sea, más cercanía que esto, que te lo has traído a un doctorando a que disfrute de las fiestas y viva la universidad desde otro punto de vista, yo creo que no hay. Eso es ADN de la UMH.
Sí, la UMH se caracteriza por esa cercanía de los profesores con los estudiantes. Es decir, yo que no estudié en la UMH, que estudié en...
Nadie es perfecto.
Sentía que estaban alejados. Nosotros tratamos, tanto en grado, máster, como en doctorado, estar con los estudiantes, ser un apoyo a los estudiantes, estar muy cerca de ellos. Yo creo que, como bien has dicho, es un ADN de la UMH y nos destaca frente a todas las universidades.
¿Por qué estudiar el doctorado en la UMH? Te lo vamos a preguntar a ti, Juan Manuel, y luego le preguntamos a él cuál es su experiencia. ¿Por qué estudiar este doctorado en la UMH? Cualquiera.
Pues la UMH tiene actualmente 16 programas de doctorado y muchos de ellos son punteros en su ámbito. Los programas de doctorado de deportes, los programas de tecnologías agrarias, los programas de medio ambiente, tienen profesores punteros que publican en mejores revistas científicas y que están a la última en su ámbito de estudio. Eso hace que seamos líderes en algunos puntos. De hecho, lo hemos podido comprobar con los últimos premios a la investigación internacional, que teníamos un montón de profesores galardonados con esos premios. Y eso quiere decir que hacemos tecnología, que hacemos investigación, que lideramos. Y eso...
Oye, ¿el director de la Escuela de Doctorado recibió esa distinción?
Sí, el director Zapata de la Escuela de Doctorado recibió esa distinción.
Eso, qué orgullo.
Es un orgullo estar en el equipo de Pedro Zapata, porque sabemos que, además de estar investigando, estamos tratando de cambiar y mejorar el sistema para que los doctorandos cada vez sean mucho más sencillos, cada vez tengan menos burocracia y que realmente no tengan que pensar en los papeles que tienen que presentar, sino realmente se centren en defender su tesis doctoral.
Pablo, hacer una tesis, yo no la he hecho, yo no soy doctora, pero entiendo que es un trabajo arduo, que luego al final todo el mundo dice que merece la pena, pero ¿cómo te estás sintiendo?
Pues la verdad que, como cuenta, es un proceso bastante complicado, pero es verdad que desde... Yo llevo un año y desde que entré yo he notado la calidez, como comentabais, por parte del grupo y por parte de la institución a la hora de acompañarme en un proceso que a priori es bastante complicado, pero que se hace bastante más llevadero gracias a cómo nos acompañan desde la institución.
¿Nos puedes avanzar un poquito cuál es tu línea de investigación? ¿Qué estás haciendo?
Pues mi línea de investigación está centrada en ver cómo los carroñeros, el papel que tienen en los ciclos de los nutrientes, es decir, cómo mueven los nutrientes a escala de paisaje y qué implicaciones tiene esto en el ambiente, es decir, qué efectos produce esto en los sitios en los que mueven los nutrientes.
Ajá. No sé si lo habéis tenido ya o lo vais a tener recientemente, como ese examen de cómo ha ido ese primer año de doctorado, en el que os dan unos palos increíbles, salís por ahí llorando, pensando que no servís para eso, pero es mentira, sí que servís, simplemente hay que empujar un poquito más. ¿Habéis tenido ya esa reunión, ese encuentro?
Todavía no, pero dentro de un par de semanas la tendremos y, bueno, me estoy preparando para ello.
El subdirector está sonriendo, no sé si le quiere dar algún consejo a Pablo para vivir ese momento.
Nada, mi consejo es que lo hagáis como sabéis, porque realmente si habéis entrado y estáis trabajando en el doctorado, os lo merecéis. Y muchas veces ese síndrome del impostor que muchos de nuestros alumnos de doctorado tienen, sobre todo durante el primer año, que lo limpiéis, que los quitéis de vuestra cabeza. Sois aptos para vuestro doctorado, sois los mejores y lo vais a hacer así de bien.
Oye, qué coach, esto no tiene precio. O sea, no creo yo que en otra universidad te vayan a coger de la mano y te van a decir, oye, que sí que vales, que vamos para adelante, que no te preocupes, que igual, oye, no has publicado tanto como tendrías que publicar, no pasa nada, que no te has ido distante tanto, no pasa nada, seguimos y empujamos. Muy bien. ¿Cuáles son un poquito tus retos a corto y medio plazo? Desde luego acabar la tesis, pero en el mientras tanto, en la UMH, ¿qué esperas de la UMH?
Bueno, mi reto a día de hoy realmente, bueno, aparte de acabar la tesis, afrontar la temporada de campo que viene ahora a finales de este año, a principios del curso que viene, y nada, eso a corto plazo realmente esos son los retos a llevar.
Pablo, te voy a hacer un examen, fíjate qué malos que somos en la radio universitaria. El decálogo de la fiesta de Alicante, tres cosas tienes que cumplir. ¿Te gusta la pólvora?
Bueno, sí.
A las dos hay una mascleta. Si quieres huir, estás a tiempo de huir. ¿Te gusta la música?
Sí.
Bien, porque aquí hay mucha música, hay mucho instrumento valenciano, una dolçaina, un tabalet. O sea, que aquí la música nos gusta. Y lo tercero, la gastronomía. ¿Has probado ya la coca amb tonyina?
No.
Pues el subdirector te va a llevar a la barra de la Universidad Miguel Hernández, porque ahí se está ofreciendo Coca Antoñina, que es una coca, es un producto hecho con harina y con cebollita y con piñones y con atún, que está muy rico y que tienes que probar, porque tú no te puedes ir de las fiestas de Alicante, de las fiestas de hogueras, sin probar esto. O sea que luego, igual que él te ha traído aquí, tú le llevas a él y le dices que...
Correcto, me lo pongo de tarea para implicar más a nuestros doctorados, meterles en la fiesta y implicarles, y sobre todo que prueben la Coca Antoñina. Lo que sí, alguna otra comida, por ejemplo, sí que le hemos llevado a arroz con costra.
Por dar
un poquito hacia Elche, quería decir.
Si yo no puedo barrer más a Elche, que soy muy de Elche. Pero entiendo que los días en los que estamos hay que hacer un guiño a la provincia, o sea, no solo a la provincia de Alicante, sino a la ciudad de Alicante. Pablo, te vamos a dar un regalito de la UMH, que es un gorrito, un abanico, que en estos días te viene muy bien. Te dejamos disfrutar con el subdirector de la Escuela de Doctorado y gracias por pasaros por el RACO de la UMH. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Chao.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Y hasta aquí nuestro programa especial desde las Hogueras de Alicante.
Gracias a todos los invitados que nos han acompañado hoy y por supuesto a quienes habéis estado al otro lado escuchándonos durante estos días de fiesta.
Nos despedimos con el mejor ambiente y con la emoción de seguir disfrutando de una jornada tan especial y que siga muchos años más.
¡Que viva las hogueras, que viva Alicante y que siga la fiesta! ¡Que viva Radio UMH!
Nosotras les dejamos ahora con uno de los momentos más esperados del día, la mascletá de este gran día, el 23 de junio.
¡A disfrutarla! ¡Un abrazo radiofónico!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.